Continuamos aquí en Cuyún FM, la radio comunitaria, estamos en la 89.3. En este caso también seguimos recibiendo a amigos de la casa que se acercan acá al estudio Padre Jorge Contreras. En este caso el diputado provincial por el Partido Intransigente, Eduardo Martínez Guerra, que nos ha venido a visitar. Eduardo, gracias por venir, buenos días.
Buenos días a la audiencia, un gusto estar acá.
Bueno, queremos hablar de política, pero también queremos que nos cuente esto que te ha pasado con el periodista Montacuto de Radio Newell, que te ha mencionado, después de que él, todos lo conocen, sacó una foto a una persona indigente, la maltrató, puso cualquier cosa, y bueno, mucha gente se enojó con él y mucha gente lo llamó por teléfono, le mandó mensajes mostrándole cómo se había equivocado. Uno de ellos fuiste vos, y él en una editorial que hace, en donde parece que la editorial fuera peor que la foto que sacó, porque uno escucha su editorial y se pone más en contra de lo que él dice, pero además te menciona, te trata de que vos no has hecho nada por los pobres, desconoce tu trabajo como legislador.
Eso habla mal de él.
Siendo periodista, a ver, es cierto que son muchos legisladores y uno por ahí se te pasa un nombre, pero hoy te metes en una computadora y ubicás los proyectos que ha presentado cada uno. El hecho de no conocer lo que un legislador hace es más problema del periodista que del legislador.
Sí, a ver, la idea mía no es ser autorreferencial. Y tampoco darle tanta trascendencia a lo que dijo Montacuto. Lo que pasa es que yo me metí en ese tema a discutir con él porque considero que es un tema político e ideológico central hoy día. O sea, no es lo mismo esa fotografía que sacó Montacuto en el 2015, cuando apenas asume Macri, que hace una semana. El contexto histórico es diferente, el contexto económico y político es totalmente distinto. Bueno, en el 2015 podías creer un 60% de la sociedad que los otros se habían robado un PBI y que Cristina era una chorra. Ahora yo no sé si llega a ese 60%. Entonces vos no podés creer que la realidad no cambió. Yo siempre hago una comparación. El problema de él se llama, te digo lo que pienso, yo creo que el problema de él es que no piensa. Él se maneja con las tripas, es decir, es un fanático enfermo, perdido, parte de la patrulla perdida del macrismo. Entonces quiere ver cosas que ya la gente no ve, dejó de ver. Entonces, creo que me leyó porque no lo insulté. Creo que de las 4.000 puteadas que hubieron, según él, fui el único que no lo insultó. Yo simplemente le dije que era un vigilante y un operador. Y vigilante no es ningún insulto. Y operador mucho menos. Por supuesto, en un contexto determinado sí, pero no usé adjetivos calificativos. Pero acá lo que vos me planteaste, me acuerdo en una charla que tuvimos por teléfono, fue la participación de los medios hoy día con el tema de la pauta oficial. O sea, cómo este gobierno provincial ha destruido la libertad de expresión. O sea, hoy día no tenés 4 o 5 radios que son las que no solamente te dejan completamente en un círculo cerrado al macrismo, y vos no podés ver absolutamente nada, sino que también al gobierno provincial. Entonces, y también eso, fíjate vos, que se traduce en la legislatura. Entonces, tenés que los medios de comunicación, por los cuales la gente no se entera, y también tenés la legislatura, los resortes institucionales, que tampoco pueden hacer mucho. Entonces estamos atados de pie y mano. O sea, a ver, ayer leí un tuit de un amigo que decía, el sistema democrático está sepultado. Está sepultado por varias variables, por ejemplo, esta que te estoy diciendo, de que los medios de comunicación están tapados desde la pauta oficial y no pueden decir absolutamente nada. Después, por la situación económica, obviamente, y por los organismos internacionales de crédito. Entonces, yo creo que la discusión con Mondacuto va más allá de la expresión y de la foto. Va a que hacia el Santo Santorio, como yo le dije en ese tuit, del problema de la grieta y de la visión que tenemos como país y de quienes ven una cosa y quienes ven otra. Quienes defienden una cosa y quienes defienden otra. O sea, no hay medias tintas.
Hay que agregar también, porque no es... No, la frase que pone Mondacuto no es tampoco inocente de por sí. Mondacuto pone en esa foto que se necesitan cosechadores, pero es a partir de las 8 de la mañana, una cosa así. Hay una creencia en la sociedad de que la gente no va a cosechar para no perder el plan social, porque son unos vagos, por ese tipo de cosas. Y en realidad, el tacho de uva lo están pagando 11 mangos. En realidad... ustedes votaron en la legislatura una ayuda económica de 1.000 millones para el sector vitivinícola con la condición de que el 13% vaya a parar a los trabajadores, y Guido Álvarez del Soeba Maipú dice que él no se enteró de eso, que a él no le han avisado, que no saben cómo se va a arreglar, que hoy los trabajadores vitivinícolas están todavía discutiendo paritarias y va a terminar la vendimia, van a terminar de cosechar y recién ahí le van a dar 2 mangos de paritaria, porque total no va a haber nada para presionar, porque si la uva ya se cosechó, ¿qué les importa a los bodegueros? Esto que dijo Mondacuto tiene mucho que ver con lo que el alimento de decirle a la sociedad son unos vagos y no van a cosechar. Tiene mucho que ver con eso. Entonces, en realidad, más allá de la discriminación que hace, está poniendo también a la sociedad en una posición, y muchas de los 4.000 que los llamaron y lo putearon, muchos piensan igual que él también, porque dicen, ah, claro, no, si van a cosechar pierden el plan social, como si fuera verdad, porque la verdad que yo he ido a cosechar, nunca me pidieron ningún tipo de papel, voy, lleno el tacho, me dan la ficha y listo, ¿no?
Trabajar en negro.
Claro, es obviamente un trabajo en negro, no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Bueno, pero lo que pasa es que, a ver, acá hay una ideología dominante y un relato dominante que no es de hace 2 días ni 3 días. Acá está por lo menos desde la dictadura a la fecha. Es decir, muchos de los que votaron a Macri votaron esto. Dijeron, ah, este tipo va a acabar con los planes sociales y ahora van a trabajar todos. Ahora todos los vagos van a trabajar. Como si nosotros fuéramos una usina de trabajo. Como si fuéramos el país industrial de América Latina. Resulta que destruimos toda la industria nacional que se montó durante el kirchnerismo. Hay récord de desempleo. O sea que no es que no seas vago. Seas vago o no seas vago, no tenés dónde ir a trabajar. Pero esa idea que atrasa, medieval te diría, de que la gente es vaga y no va a trabajar por un plan, es la que ha destruido la red social y los lazos sociales, perdón, no la red, los lazos sociales, porque el que está al lado te importa 3 carajos cómo le va. Entonces, Mondacuto lo que está haciendo es estar arriba con una tabla de surf, arriba de la ola, sigue diciendo lo mismo. Por eso a mí lo que más me dolió, no de todas las pavadas que dijo, pero sí que todavía se robaron un PBI. Que, a ver, que lo diga el almacenero de la esquina de mi casa, me lo banco. Que me lo diga un primo, bueno, está bien. Pero no un tipo que está delante de un micrófono. Y si lo dice, es porque es un operador, no un periodista. Por eso le dije que era un operador.
Entendamos y expliquémosle a la audiencia que un PBI es tanta, pero tanta plata, que no la podrías esconder tan fácilmente. Si hubiese sido robado un PBI, hubieran encontrado algo. Se han agujereado toda la Patagonia y no han encontrado un centavo que no corresponda. Un PBI, robarse un PBI es, no sé, 500.000 millones de pesos. No, es una bestialidad.
Es que eso es Durán Barba 100%. Son posverdades. Se monta una frase y se trabaja en ella. O sea, se robó en un PBI, es una posverdad, o sea, no tiene concepto lógico, y aparte que tampoco le cabe en la cabeza a la gente. A ver, veamos, un tipo trabaja 12 horas por día, llega a la casa, se sienta a ver televisión, hace zapping, y escucha por ahí, se robó en un PBI y ya está, le quedó. No se va a poner a pensar si es lógico o no es lógico. Lo que nosotros tenemos que hacer como dirigentes políticos, y yo... llamo a los comunicadores que tienen más o menos un poco de formación, de que hay que tratar de desentrañar eso, porque ahí está la clave. ¿Cómo convencer a ese tipo? No convencerlo, pero hacerle ver de que lo que vos acabas de decir es absurdo. Pero es muy difícil. Es muy difícil cuando tenés todavía tipos como Montacuto que dice semejante barbaridad. Ahora, yo, por ejemplo, uno de los tweets que le contesté, los últimos, pues ya no le contesto más, te puse, digo, bueno, te has convertido en una especie de fotógrafo social, entre comillas. Me imagino que tendrás fotos de gente indigente durmiendo en la calle en el 2013, 2014 y 2011. Sin embargo, creo que no hay ninguna. Es más, llamé a la red, si había alguno conocía alguna foto de él de esa época y no hay. Entonces es evidente que está sacando fotos de la pobreza recién ahora. Algo pasó. Sin embargo, el tipo nos ha hecho la culpa a nosotros. Digo nosotros no porque yo no soy parte del gobierno, pero tengo la ideología que implementó el kirchnerismo. O sea, soy nacional y popular. Creo que los resortes del Estado son fundamentales para la economía argentina y para cualquier economía, ¿va?
De todas maneras hay que aclarar, él cuando saca la foto, no saca con la intención de sacar una foto de la pobreza, sino de los vagos.
Ah, no, por supuesto.
Estos vagos no van a cosechar y están durmiendo acá en la calle. Fue más o menos
por
así.
Por supuesto, porque le puso también el horario. Uh-huh. No, a ver, no le pasó nada a Montacuto. Montacuto sacó la foto y expresa lo que piensa.
No, capaz que le aumentaron la pauta oficial de poder.
O también, pero no sé. Yo lo que creo que los periodistas que realmente son cómplices de este gobierno, yo considero que es el gobierno más nefasto que existió, van a tener que, como nos decían, yo era cadete del liceo, fui al liceo militar, nos decían los oficiales, van a tener que poner las barbas en remojo, porque realmente lo que están haciendo, se están exponiendo mucho. Lo de Majul anoche fue patético.
No, tengo el agrado de no verlo, pero después
yo tampoco lo veo,
después
pero
después vi las repercusiones.
No, pero realmente fue terrorífico. Realmente para cualquier persona que quiera tener salud mental, imposible verlo, vamos juntos.
Estamos hablando con el diputado provincial Eduardo Martínez Guerra, él pertenece al Partido Intransigente. Vamos a hablar también, ¿qué para va que a ser el Partido Intransigente en estas elecciones? Porque tienen un lío ustedes, ¿eh?
No, a ver, nosotros no... A ver, yo voy a tratar de hacer una síntesis muy corta de por qué se hizo lo que se hizo. Nosotros venimos participando en política, yo soy militante político del año 82, imagínate. Mi primera marcha fue cuando matan a Benedicto Ortiz, 30 de marzo del 82. Yo estaba en Franja Morada, yo militaba en Franja Morada en la UTN. Yo siempre milité en el Llano. Y tuve acuerdos desde la universidad, llegué inclusive a ser secretario de la FUA, siempre con acuerdos con los radicales y con los peronistas. Muy poco con los sectores más de izquierda, por llamarle de alguna manera, los sectores que más se acercaban a nosotros era el PC. Y en mi trayectoria como dirigente político siempre tuve acuerdo con todas las fuerzas políticas de la provincia. Tal es así que en el año 2007 el Partido Intransigente fue parte de la concertación. Llevamos a César Bifica, candidato a gobernador. Es decir que todos los correligionarios, por llamarle de alguna manera, que hoy día son pro, están en el gobierno, Jalif, Cornejo, Coco Albarracín, César Bifi, etcétera, etcétera, militaron conmigo, junto con Amarita Perceval, con Antus, por llamarte del otro sector. Pero nunca tuvimos participación concreta en el gobierno, nunca. Ojo, firmábamos como partido, poníamos la personería jurídica, nunca nos dejaron jugar, nunca fuimos parte de la lista, ni en uno ni en otro. ¿Cuándo entramos a participar? ¿Cuándo empezamos a jugar? Cuando se nos ocurrió hacer algo con Ramón. Y a partir de ahí apostamos a decir, bueno, recién escuchaba al que estuvo anterior a mí y hablar de...
Zapatalera.
Hablar de los políticos. Como si él no fuera político, pero bueno, no importa. Hablar mal de la política. Yo amo la política. A mí me sale la política por los poros. Pero la política no tiene un carajo que ver con el desarrollo personal tuyo. que a vos te vaya bien y a todo el mundo le vaya como el culo, perdón el término. Pero nunca nos dieron lugar. Cuando nos dieron lugar, o sea, cuando nosotros a los codazos nos hicimos lugar con Ramón, ahí llamamos la atención. Entonces hoy día estamos ahí. Entonces yo creo que hay muchos más que quieren sepultarnos que ver sacar la cabeza. Y es muy difícil hacer algo con gente que no cree en la política. Ramón es uno. Ramón no cree en la política. Él juega porque no le queda más remedio. Porque es más, jugó con nosotros porque teníamos la personalidad jurídica del partido. Y entonces él, como ONG, con protectora no podía hacerlo. Entonces lo hizo con nosotros. Pero nada más. Ahora armó su partido. No sé cómo le va a ir en las elecciones. Pero nosotros tenemos un partido que tiene casi 50 años de trayectoria. Tenemos nuestra carta orgánica. Tenemos nuestros principios. Los aportes del 75, que son para mí uno de los libro más importante de la política argentina, te dice exactamente qué tenés que hacer en estos casos, por ejemplo, y armaremos listas como partido intransigente, vamos solos, o sea, no somos parte de ningún frente, porque somos tercera fuerza, hasta después de las elecciones somos tercera fuerza. ¿Qué significa eso? Que la gente creyó en una opción que no sea la del PJ y la de la UCR.